tiempo, porque el Señor os habrá dicho lo más importante. Pero hoy vamos a tratar, he querido titular un corazón contrito y humillado. Porque en el fondo es este el fin de la cuaresma. Y el fin de nuestra vida, si pensamos, bueno, ¿qué es lo que podríamos tener al final de nuestra vida para ser acogidos en brazos del Señor? Pues nos lo dice el Salmo 50, que es un salmo penitencial y que es un salmo pues, especialmente indicado para este tiempo de cuaresma. Y dice, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Pues es la gracia que le vamos a pedir hoy al Señor. Que vaya haciendo de nuestro corazón, también dice este salmo, crea en mí un corazón puro, pues que vaya haciendo de nuestro corazón un corazón contrito y humillado. Y veremos qué significa estas dos cosas, ¿no? En el capítulo 15 de San Lucas nos dice, dice, los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Y dice, a renglón seguido, los fariseos y los escribas murmuraban de él. Es decir, que para escuchar la voz del Señor, lo que dice el Salmo 94, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. De esto se trata en este día. Que escuchemos la voz del Señor. La mía no importa, lo que importa es que a través de este medio cada uno de nosotros escuchemos lo que Dios nos quiere decir hoy, que tiene mucho que ver con lo que hoy nos ha pasado, incluso lo que me acaba de pasar a mí en el garaje, pues algo también me quiere decir el Señor a mí con eso. Escuchar la voz del Señor, fijaos, lo hacen los publicanos y los pecadores. Y los escribas y fariseos murmuraban del Señor. Murmurar del Señor es un pecado gravísimo en el Antiguo Testamento. De hecho, en este mismo salmo que dice, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón, dice que no os ocurra como al pueblo el día de Masá y Meribá, cuando me tentaron y me pusieron a prueba, porque murmuraron de mí. ¿Cuál fue ese día? Pues ellos estaban atravesando el desierto y dijeron, ¿para qué nos ha traído Dios al desierto? ¿Para hacernos morir de sed? Es desconfiar del amor de Dios. Es lo mismo que les ocurre también a los apóstoles. Cuando estaban en la barca y el Señor se duerme, y dicen, pero Señor, ¿no te importa que nos muramos? Fijaos cómo, debiéndole al corazón de Jesús, escuchar esto de sus amigos. ¿No te importa que no muramos? Le dice, qué poca fe. No, os fiáis antes de cualquier otra persona que de mí. ¿Cómo no me va a importar que os muráis? ¿Cómo os voy a dejar morir? Pues lo mismo ocurre en el desierto. Ellos decían, ¿para qué nos habrá sacado de Egipto, con lo bien que estábamos ahí? Nos ha traído al desierto a que muramos aquí. Fijaos que esto es también la primera tentación, que es sospechar de Dios. Cuando el diablo quiere que nos alejemos del Señor, nos mete la sospecha. Pero ¿tú te crees que a ti te va a querer el Señor? Pero ¿tú crees que para el Señor eres especial? ¿Tú piensas que el Señor te sigue cuidando? Eso es la sospecha. Y la sospecha nos lleva a la desconfianza, a desconfiar en el Señor. Y de la desconfianza se pasa a la desesperanza. ¿Por qué? Porque el único que nos puede salvar es el Señor. Y si desconfiamos de Él, ¿quién nos queda? Como le dicen también los discípulos, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Pues vamos a repasar algunos puntos del Salmo 50 para que también durante esta cuaresma o días penitenciales o en Semana Santa, pues rumiéis, como decían los padres del desierto, y decían que los salmos había que rumiarlos, como hacen las vacas cuando comen, van rumiando la hierba y tienen cuatro estómagos las vacas, y vuelve otra vez la hierba a la boca y la vuelven otra vez a masticar varias veces. Pues esto hay que hacer también con los salmos. El Salmo 50 dice: Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lo que invoca el Salmo 50 solo es la bondad de Dios. No es, Señor, yo he sido bueno, tengo algunos méritos, o alguna vez he hecho, pues, tenlo en cuenta para que tengas compasión de mí. No, dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Pone los ojos en Dios, como hacen tantos salmos desde el principio, por ejemplo. Levanto mis ojos a los montes. O desde lo alto a ti grito, Señor. Es levantar la mirada de donde vivimos normalmente, que pues estamos, vivimos mirando al suelo, a nuestras preocupaciones, a lo que nos ocurre, a cómo estoy hoy. Los salmos, la oración, lo que nos invita es a elevar la mirada. Por tu bondad, dice. Luego, sigue como empezamos siempre en la misa, reconociendo que somos pecadores. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Esto es lo que nos permite escuchar la voz de Dios. Para acercarse a Cristo, Él no pide ningún currículum ni ningunos méritos especiales, solo pide que nos reconozcamos pecadores. Porque Él ha venido a salvar a los pecadores. Santa Teresita del Niño Jesús decía que muchas veces en la oración le gustaba contar con detalle al Señor sus defectos y sus debilidades y sus incapacidades. Dice, porque es una manera de atraer su misericordia. Reconocer la culpa es lo que nos abre los oídos a la voz del Señor. Los fariseos y los escribas son los que murmuran. ¿Por qué no escuchan la voz del Señor? Porque están hablando ellos. Y además están hablando mal del Señor. Dice, en la sentencia tendrás razón, dice el Salmo. Pues esto es precisamente lo contrario a la murmuración. Murmurar de Dios es decir, Dios está equivocando en esto que está permitiendo en mi vida, en esto que está pasando ahora, en esto que le está pasando a mi hijo o a mi hija. ¿Cómo permite Dios esto? No es que Dios lo quiera directamente, muchas veces nos equivocamos con esto. Pero lo que sí sabemos, en el misterio del mal, del sufrimiento, lo que sí sabemos es que Dios no nos abandona. Cuando le preguntaron a Benedicto XVI, hubo una ronda de varios niños que le hacían cada uno una pregunta. Y una niña de Japón, después del tsunami, le decía, pues en mi colegio han muerto casi todos mis compañeros. Era una niña, pues, no sé, tendría 6 años, 6, 7 años, y decía, han muerto todos mis compañeros. ¿Por qué Dios permite esto? Le pregunta a Benedicto XVI, el mejor teólogo del siglo XX que hemos tenido, uno de los mejores. Y él le responde con, vamos, es una de las respuestas que a mí más me han gustado de Benedicto XVI. Cuando le pregunta a la niña, ¿por qué Dios ha permitido este mal y que muera tantos inocentes? Pues le dice Benedicto, dice, pues no lo sé, no lo sabemos. Es un misterio, como el misterio de la cruz. Ahora, le dice a la niña, lo que sí sabemos es que Dios no nos abandona nunca y es el único que de los males puede sacar bienes. Contra la murmuración, decirle, Señor, en la sentencia tendrás razón. Cuando me juzgues a mí, tendrás razón. Y yo sé que tú eres inocente. Yo soy culpable y tú eres inocente. Él inocente con mayúscula. Por eso dice el Salmo 50, en el juicio resultarás inocente. Cuando recemos esto, pensemos, y lo digo yo también por ahí, cada vez que sentamos a Cristo en el banquillo de los acusados, que lo hacemos. Cuando protestamos ante el Señor, cuando le decimos, ¿y por qué me ha sucedido esto? Cuando a veces incluso, yo lo he hecho, a veces quejándome de sufrimientos que han sido consecuencia de mi pecado. Y tengo ahí al Señor, pues, con la corona de espina, con la túnica púrpura que le han puesto, y para reírse de él, le tengo ahí sentado y encima le juzgo. Y encima le digo que qué está haciendo. En vez de decir, Señor, tú eres inocente. Si en la cruz en la que te has crucificado es la mía, la que yo merecía, tú no merecías ninguna cruz. Mira, en la culpa nací pecador, me concibió mi madre. ¿Te gusta un corazón sincero? Pues ¿qué es un corazón sincero? Un corazón que se abre ante Dios y que, pues, le dice hoy, tal y como estás, tienes que hablar así con el Señor, con tus problemas, con tus debilidades, con tus sufrimientos, con las cargas que no soportas. Un corazón sincero. Perdón. Vamos un poco más adelante en el Salmo y dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro. El verbo que utiliza en hebreo para decir crear no es un verbo que signifique transforma mi corazón en un corazón puro o cámbialo, ¿no? Es el mismo verbo que se utiliza en la creación. Dios es el único que puede crear de la nada. Y lo que está diciendo aquí, que es bellísimo, es crea con la misma potencia con que hiciste toda la creación, crea en mí un corazón puro. Dice una oración de la misa, oh Dios, que admirablemente nos creaste, pero más admirablemente aún nos redimiste. Es decir, la redención, el que Cristo haya muerto en la cruz por cada uno de nosotros, es muchísimo más grande, es una obra mucho más grande que toda la creación entera. Que haber sacado de la nada todos los planetas, las galaxias, todo lo que vemos, habernos creado a cada uno de nosotros, pues dice, más admirablemente aún, mucho, mucho más grande que la creación es la redención. Devuélveme la alegría de tu salvación. Y dice, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Este es nuestro testimonio. Nuestro testimonio no es, mira qué bueno soy y imítame, sino nuestro testimonio es, yo soy un pecador salvado. Y hoy me ha salvado el Señor, porque no me salvó. Hoy necesito su salvación. Cada día necesito ser salvado. Cada día yo puedo decir, desde lo hondo a ti grito, Señor, porque cada día el Señor me salva. Y este es el mayor testimonio. A veces, cuando nos dicen, bueno, ¿y tú? ¿Y tú que eres tan católica? ¿Tú que eres tan católico? Fíjate cómo... Pues vaya ejemplo que dar. Y entonces ya decimos, pues a lo mejor yo pues no debería estar aquí, o no debería pues apuntarme a la donación, o no debería, quizás soy indigno. Pues sí, somos indignos, pero necesitamos del Señor. Y nuestro testimonio no es que nosotros seamos ángeles, al contrario, nuestro testimonio es que somos pecadores, pero salvados. Y podemos decir con mucho orgullo, como dirían los publicanos y pecadores, hoy he comido con Cristo. Y se sabían pecadores. Nosotros cada día comemos con Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha invitado, no por nuestros méritos, sino porque Él ha venido a por los pecadores, y yo soy un pecador. Y igual que yo soy un pecador, tú también puedes ser salvado por el Señor si te dejas coger por Él. Sigue diciendo, los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Nosotros muchas veces queremos darle cosas al Señor. Esos son los sacrificios y los holocaustos. Y a veces creemos que podemos engañar al Señor, como cuando engañamos a un niño que está enterrado con una cosa y le decimos, mira, ahora mira qué piruleta. Y entonces ya se le van los ojos a la piruleta y ya deja el móvil, ¿no? Y con Dios a veces intentamos hacer lo mismo. Señor, mira, te voy a ofrecer esto. No lo que nos está pidiendo el Señor, sino esto, que me sobra. Como algunos actos de caridad que decimos, bueno, esto lo necesito, pero esto me sobra, esto lo doy. Pero fijaos lo que dice el Señor a través del Salmo. Ahora está hablando el salmista. Y dice, mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no desprecias. El verbo que utiliza en hebreo, contrito, que nosotros lo hemos traducido por contrito, el verbo en hebreo es mucho más gráfico, más visual. Dice, es un corazón triturado, machacado. ¿Cuántas veces nosotros podemos ir al Señor con un corazón triturado? Por los problemas que tenemos, por lo que nos dan, por nuestras propias debilidades y pecados. Pero hay que coger ese corazón y acercárselo al Señor con humildad. ¿Cómo es esto? Hay otro salmo que dice, Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modelo mis deseos como un niño en brazos de su madre. Hay que ir al Señor, en este primer día es lo que vamos a hacer. Ir al Señor como un niño con nuestro corazón. ¿Cuántas veces, cuando éramos niños, se nos ha roto algo y a dónde íbamos? Pues a papá o a mamá. Mira, está roto. Y a veces era muy sencillo como lo arreglaban ellos. Y nosotros nos quedábamos, anda, ya lo arreglamos. Pues que hoy nos acerquemos así al Señor, con nuestro corazón roto, con pues todo lo que tenga ese corazón, con esas heridas, con Señor, aquí te lo traigo, arréglalo tú, crea en mí un corazón puro. Tres cosas para ir quebrantando el corazón y humillando. Primero, aceptar las consecuencias de nuestro pecado con paciencia y humildad. e incluso aceptar nuestra propia debilidad, porque a veces nos enfadamos cuando volvemos a cometer un pecado, nos enfadamos con nosotros mismos, pero no es porque le hayamos ofendido al Señor, sino porque nos molesta ese pecado, porque quedamos mal, porque otra vez he vuelto a caer. Pues fijaos, a eso se le puede dar la vuelta. ¿Cómo? Porque eso siempre nos humilla. Y entonces ya es una gracia anterior, ya es un corazón humillado. Segundo, hacer lo que hace el salmista, mirar al Señor y alegrarse de su misericordia. No estar mirando nuestro pecado de una manera enfermiza, sino que traiga aquí el corazón, ¿no? Cúralo tú. Y en tercer lugar, aceptar también con paciencia los defectos del prójimo, que es una obra de misericordia. Pero a veces también nos centramos tanto en nuestro pecado que se nos olvida que también nuestros hermanos son pecadores y tienen las mismas debilidades que nosotros. Y igual que el Señor ha tenido misericordia conmigo, yo la tengo que tener con el otro. Tenemos compasión enseguida por alguien que tiene una enfermedad física y nos da pena, ¿no? Y cuando ves pues a un niño, yo el otro día estuve en una familia con un niño que le habían tenido que cortar una pierna y bueno, ya está tan feliz con su prótesis que él la utiliza muy bien, porque el otro día se metieron con el hermano que le estaba y le dijo al hermano: pues sabes, conmigo también se metieron y cogí la pierna, cogí la prótesis y le perseguí porque ya no se ha vuelto a meter conmigo. Digo, mira, para lo que te sirve la prótesis, de defensa personal y todo. Pero bueno, que tenemos compasión cuando alguien tiene una enfermedad y sin embargo nos cuesta mucho soportar las enfermedades del alma. Cuando otro, pues, por carácter, pues se está quejando todo el día, o es pesado o pesada, o me vuelvo otra vez a contar lo mismo, o me va a contar por tercera vez el problema que tiene con su hija y no se ha dado cuenta que ya me lo ha contado con pelos y señales, etcétera, etcétera. Y el Señor también nos llama, y es una manera también de quebrantar y de humillar el corazón. El Señor nunca se ha cansado de mí. Nunca. Siempre que he ido, me ha perdonado. Siempre que he ido, me ha escuchado. Pues yo tengo que hacer lo mismo, que mínimo. Pues le vamos a pedir a la Virgen que ahora ya nos prepare para la Eucaristía, para recibir al Señor. Y que el Señor, dentro de nosotros, haga estas maravillas que le estamos pidiendo. Que el Señor cure nuestro corazón, que el Señor se encuentre, en primer lugar, cuando empecemos la misa, con un corazón contrito y humillado para que Él pueda trabajar en ese corazón. Así sea.